Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lautón Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Nota breve o comentario. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dirigió la reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político con importantes personalidades nacionales e internacionales. Algunas de las figuras presentes fueron Scott Vincent, secretario de Tesoro, Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional, y el vicesecretario de Estado, Christopher Landau. La reunión internacional se realizó en el salón de conferencia Lloyd Henderson de la Casa Blanca en Washington, D.C., el jueves 16 de julio de 2026. El secretario Marco Rubio agradeció a todos los presentes y dijo: gracias a todos por acompañarnos hoy. Es un gran honor para mí que este distinguido grupo de personas haya viajado desde todas partes del mundo para participar en esta importante conversación. Le estamos muy agradecidos. Un punto trascendental fue señalar el terrorismo por su nombre y la complicidad de Cuba comunista. En palabras del secretario Rubio, todos y cada uno de nuestros amigos aquí presentes, procedentes de las naciones del hemisferio occidental, recuerdan las décadas de secuestros, atentados con bombas, asesinatos y ejecuciones, el terror violento de los tupamaros, de los montenegros, de la FARC y del ELN. Recuerdan las barbaries inhumanas de Sendero Luminoso en Perú, esos fanáticos maoístas que masacraron las aldeas campesinas peruanas, matando a golpe de hacha y machete a mujeres embarazadas y recién nacidos. Recuerdan las decenas de miles de guerrilleros marxistas entrenados para matar en los campos terroristas de Castro. Por esta profunda visión política estratégica en mostrar la complejidad de la realidad de una forma sencilla, didáctica y encontrar las soluciones correctas por parte del secretario Rubio, fue que el presidente Donald Trump manifestó: has hecho un gran trabajo, eres un gran secretario de Estado y serás recordado como el mejor secretario de Estado en la historia de este país. Sesión de conversatorio, titulado La NASA, 57 aniversario de los primeros hombres en pisar la Luna. La Administración Nacional Aeronáutica del Espacio, NASA, obtiene planificado el proyecto espacial, la misión Artemisa, para regresar al hombre a la Luna. Concretamente, la misión Artemisa 4 cumplirá el hito histórico de regresar a la humanidad al planeta natural de la Tierra, la Luna. Esta es el fin histórico de la cuarta revolución industrial y comenzará el camino a un nuevo proceso de cambios en magnitudes tan profundas para la humanidad, la quinta revolución industrial. Los 8 días, desde el 16 al 24 de julio de 1969, fueron tiempos hermosos e importantes en la grandeza del desarrollo aeroespacial de Estados Unidos, mostrado durante el lanzamiento, estancia en la Luna y regreso a la Tierra de la misión Apolo 11. La misión Apolo 11 estuvo formada por el comandante Neil Armstrong, el piloto del módulo de mando Michael Collins, el piloto del módulo lunar Edwin Buzz Aldrin. Todos contaban con experiencia previa en vuelos espaciales y fueron sus segundos y últimos vuelos de los astronautas del Apolo 11. El Saturno 5 consta de tres fases y tres etapas. Veamos cada una de ellas para mejor comprensión del proceso de vuelo. El cohete Saturno 5, de 110 metros de altura y 10 metros de diámetro, con una masa total de casi 3.000 toneladas, y para un vuelo sus fases eran tres. La fase 1, S1C, la primera fase, de 42,1 metros de alto y 10 metros de ancho. La segunda, de 24,8 metros de alto y un diámetro de 10 metros de ancho. Y la S1BB como última fase, de 18,8 de longitud y un diámetro de 6,6 metros. Las tres fases también usaban pequeños motores de combustible sólido que ayudaban a la separación de la fase durante el lanzamiento. También existen tres etapas que están compuestas por el módulo de mando con cabina para tres astronautas y era una única pieza que regresaba a la Tierra. El módulo de servicio para suministrar propulsión, energía, oxígeno y agua y el módulo lunar compuesto por una etapa de descenso para el alunizaje y otra de ascenso para el retorno a la órbita lunar. Este diseño integrado resultaba fundamental ya que permitía que toda la configuración fuera lanzada por un único cohete, Saturno V, que sus constructores fueron Boeing, North American Aviation y Dulles Aircraft Company, e IBM. El módulo lunar fue nombrado IBU o Águila en español. El módulo de mando recibió el nombre de Columbia en referencia a Cristóbal Colón. El logotipo de la misión Apolo 11 mostraba un águila calva agonizando con una rama de olivo en las garras y varios cráteres de la luna, y al fondo se veía la Tierra. Este emblema resaltaba el objetivo pacífico de los terrícolas en la luna. El vuelo Saturno V comprendió varias maniobras, entre ellas el lanzamiento, separación de diferentes fases y etapas, orbitación de la Tierra y maniobra de inyección traslunar, orbitar la Luna y su descenso, ascenso y regreso a la Tierra. El domingo 16 de julio de 1969, a las 9:32 de la mañana, hora del este, el cohete Saturno V de Apolo 11 despega con los astronautas Armstrong, Collins y Aldrin desde el complejo de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy, Cabo Cañaveral, Florida. A los 12 minutos del vuelo, la nave Apolo entró en órbita terrestre casi circular. Antes se completaron las separaciones de la fase 1 y 2 y quedaron en órbita terrestre la nave en su tercera fase S1BB y a una altitud de 185 kilómetros de una vuelta y media en un segundo encendido a las 16:22 de la hora UTC. Impulsó su trayectoria hacia la Luna mediante la maniobra de inyección lunar y unos 30 minutos después, modo Columbia se separa de la nave S1B y gira y se acopla modo lunar a la Hiena, que estaba aún dentro de la nave. La extraen y juntas se dirigen a la Luna. El 19 de julio de 1969, a las 5:21 p.m., hora UTS, Apolo 11 pasa por detrás de la Luna y enciende sus motores de propulsión y entra en órbita lunar y da 30 vueltas alrededor de ella. Se produce la separación de la nave Águila. Se separó de la Columbia a las 20:17 de la UTC del domingo 20 de julio. Y ocurrieron las célebres palabras aquí de Armstrong al decir que veía que la nave tenía alas, y eso fue una expresión muy bonita porque era que la nave de Eagle había separado sus patas del cuerpo central. El alunizaje se produjo el domingo 20 de julio a las 20:17 UTC con las célebres palabras de Armstrong, donde dijo: justo aquí base tranquila, el águila ha alunizado. Estas célebres palabras fueron oídas por el mundo entero, no solamente por Estados Unidos, sino muchas personas más de 600 millones de ellas estaban pendientes de todo este acontecimiento. Una vez aterrizado este águila, se produce también el descenso de Andrew, y junto con Armstrong pusieron la bandera de Estados Unidos y una placa que recordaba la situación de la humanidad. Recordemos que también estas palabras de Armstrong célebre fue que es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Y aquí, como les decía, los astronautas juntos, Andrés y Armstrong, se fotografiaron y recibieron poner la bandera de Estados Unidos y tuvieron una conversación directa con el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Fue una misión muy importante que conllevó la conquista de la Luna por parte del hombre por primera vez y que expuso públicamente los grandes avances en esta área científica aeroespacial de los Estados Unidos y conllevó al triunfo principalmente sobre su principal competidor de aquella época, la Unión Soviética. El regreso fue el 24 de julio de 1969. Fue un descenso sin dificultades en el Pacífico y bueno, fueron recibidos también después de una cuarentena, visitados directamente por el presidente Richard Nixon. Y después de cumplir con esta, que no era necesaria la cuarentena, pero que se comprobó después, pues no había ningún tipo de virus o enfermedad que se pudiera contraer en la Luna, ya a partir de aquí no se hace este tipo tan rígido de observancia médica. No obstante, fueron recibidos por la población de Estados Unidos, en muchas ciudades, especialmente en Nueva York, donde se festejaron todo este triunfo, y este fue la base principal para las demás misiones en la Luna, que se completaron en total 6 misiones y 12 astronautas pisaron la Tierra. Esto conllevó verdaderamente a un éxito total de la NASA y la conquista del espacio terrestre, especialmente de la Luna. Y bueno, la NASA ahora tiene preparada la misión Artemisa 3, que es un vuelo próximamente en el año 2027, donde ya tienen incluso hasta la tripulación, y esto van a hacer un ensayo en el espacio de cambio de tripulación a través de la nave principal, que es Orion, y las naves que puede ser la nave de Starship y la nave de Blue Origin, que tienen preparado este tipo de misión junto con la NASA. Y que bueno, se piensa que sea un éxito total para después seguir la misión Artemisa 4, que es en realidad la que va a llegar hasta la Luna y conquistarla y poner el hombre de nuevo en la Tierra después de 57 años que no se ha llevado este proceso. Y esperemos que sea como lo tienen coordinado, que eso no solamente llega como las personas, los pilotos, los astronautas, sino que es instaurar en una ciudad y colonización de la Luna. Pasamos a la sesión de resistencia activa en Oriente, titulada Las protestas populares son un símbolo esperanzador de libertad, y está basado en el libro La dictadura, la democracia hecha, y queremos recordar que esto es un método de lucha que puede aplicar la población, un método que es científico y que se ha puesto en la práctica en varios países, y la población ha conquistado sus derechos en muchos de ellos. Pero lo más importante que quería hablarle era con respecto a nosotros, en esta situación de que vivimos bajo una tiranía que cesiona todos nuestros derechos. Recordemos que los derechos humanos básicos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad de palabra, de expresión y de prensa, libertad religiosa, libertad de reunión y asociación, y el derecho a recibir la misma protección de la ley, el derecho al debido proceso judicial y a un juicio justo e imparcial. Sabemos que todo esto se viola aquí en Cuba y por eso se ha agregado una gran falta de libertad asociada a un grave problema económico que ha llevado a una catástrofe humanitaria, y que esto ha sido verdaderamente responsabilidad propia de la dictadura, que hemos llevado a una miseria y hambruna de la población. Por eso las protestas son muy importantes en esta lucha cívica no violenta, donde las personas pueden hacer una serie de manifestaciones a través de los diferentes métodos que existen: la protesta persuasión, la no cooperación, intervención no violenta, que le permiten salir de ese estado apático o de miedo que siente, y le permite entonces desarrollar todas estas ideas de conquistar esos derechos humanos básicos que se han violentado aquí en Cuba y exacerbado con esta grave crisis económica, social y política que existe en el país. Y ha sido muy reconfortante ver el despertar del pueblo cubano, que se ocurrió en el año 21 con grandes protestas en todo el país, pero que se había neutralizado a un mínimo porque la represión fue muy grande y también desterraron a muchas personas. Pero este fortalecimiento de la población en este espíritu de libertad ha dado un resurgir de protesta en la capital y en otras ciudades del país. Y esto es muy importante para poder conquistar los derechos humanos. Principalmente la semana pasada, en este comienzo de este fin de semana, hubo muchísimas protestas en el país, en Centro Habana, La Lisa, Olleros, en 10 de octubre, incluso aquí en La Utun hubo protestas el viernes, el sábado, y fueron grandes también porque hubo muchas personas que participaron en diferentes lugares. Al menos aquí en La Utun hubo 3 protestas que se veían en la noche la luz del fuego, y también se oían los gritos de libertad y el sonido de las calderas. Esto hace que ese despertar se consolide con este trabajo que se está haciendo, y que se debe continuar esa lucha de exponer todo ese deseo que se quiere de obtener esa libertad fundamental para el pueblo cubano, y que también viva con al menos un bienestar que satisfaga y mantenga la dignidad de las personas. A pesar de, en este caso, la protesta que se hizo en La Utun, hubo una amenaza grande de los policías, donde aparecieron como con 7 carros policiales, algunos de la Policía Nacional Revolucionaria, que sí estaban bien identificados con sus números, el 126, el 749 y el 1715. Otros eran de civiles y muchos militares de la policía y vestidos de verde, que para amenazar a la población y, bueno, finalizar, concluir esas protestas, que lograron con esa amenaza de firmar a las personas y bueno, la presencia amenazante en las calles contra la población indefensa. Pero el objetivo se cumplió porque la población exigió su derecho. ¿Qué es lo que hay que hacer? Protestar, no importa con lo que usted tenga. Si tiene una cacerola, una olla, un pote, una cazuela, usted proteste. Suene su cazuela y agregue el grito de libertad, porque también la tiranía ha movilizado a sus testaferros para que ahogar esas protestas, con también decir que están protestando con Platón. Por eso agregue el grito de libertad y abajo el comunismo, para poder lograr que ese grito de libertad resuene en todo el país y se conlleve a una multitud de personas a llevar el cambio a la nación y restablecer la República de Cuba Libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Publio Ovidio Nasón, escritor, que nació en 43 antes de Cristo y murió el 17 de Cristo. En nuestra obra revelamos qué clase de personas somos, dice Ovidio. Y esa es la gran realidad. Cada vez que nosotros hacemos algo, reflejamos el carácter de nosotros y en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, y así sucede con el sistema que está instaurado en Cuba, que sus frutos, como vemos, son frutos de miseria, hambre, de opresión, y que reflejan verdaderamente lo que es el sistema. Por eso tenemos que seguir luchando para ponerle fin y lograr un cambio hacia la democratización de nuestra nación. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con este tipo de asuntos y está titulado COSAC, alto funcionario estadounidense, condena el régimen cubano en el Congreso de Estados Unidos. Recientemente, el diplomático Mike COSAC, que es un funcionario del Departamento de Estado que dirige los asuntos en el hemisferio occidental, hizo una exposición en el Senado de Estados Unidos, en el Comité de Relaciones Exteriores, y expuso una serie de criterios sobre el hemisferio, pero especialmente quiero hablarle sobre Cuba, donde el alto funcionario señaló claramente que era un Estado fallido y que debido a la pérdida de aliados y el fin de los suicidios dejó al descubierto la incompetencia económica del régimen cubano. COSAC exigió al régimen cubano implementar reformas económicas y políticas inmediatas, liberar a todos los prisioneros políticos y poner fin a la represión. El subsecretario de Estado, Mike COSAC, destacó que la situación en el hemisferio occidental es desequilibrada producto de estas mismas acciones que realiza la dictadura comunista y que no iban a permitir, no iban a tolerar todo este tipo de situaciones de gravedad de un asunto en el hemisferio sobre las complicaciones de un Estado fallido y la represión del sistema. Esto es un asunto muy importante en el sentido de que cuando un gobierno mira el sufrimiento de otros pueblos, hace real la justicia que debe instaurarse en la nación y por eso conlleva a una liberación del sufrimiento por parte de las personas, sentir un alivio de apoyo solidario sobre la causa que se está, que lo agobia, especialmente la creciente represión que existe por parte de la dictadura castrocomunista. Es una situación que debe seguir señalándose por parte de la administración de Estados Unidos y especialmente por los otros países y los gobiernos prodemocráticos que impulsan este tipo de cumplimiento de los derechos humanos fundamentales. Es una situación grave que está viviendo el pueblo cubano y que al alzar la voz una personalidad como la de Mike COSAC, diplomático del Departamento de Estado, hace que se resuene muy grandemente, no solo en los Estados Unidos, sino también en el propio pueblo cubano, ese deseo de liberación que se desea para el pueblo. También recientemente, en unos días atrás, antes, se habían tomado algunas medidas por parte del Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, FAC, del Departamento del Tesoro, y sancionaron varias instituciones que ejercen la represión dentro de Cuba. Y es muy importante que hayan señalado la existencia de las milicias de tropas territoriales, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y la Brigada de Respuesta Rápida, que son los instrumentos directos utilizados por la dictadura castrocomunista, su dirigencia contra el pueblo. Y aquí, a través de estos organismos, instaura ese terror sobre la población y reprime las manifestaciones, como ha hecho hasta ahora, especialmente en el año 21, se mostraron no solamente que lanzaron tiros a la población, sino que también se presentaron con palos y piedras y golpearon a muchísimas personas. Y otras de las sanciones que hicieron fue a través de cortar la financiación de estos grupos y entidades que apoyan a la dictadura en este proceso de recaudar divisas. En ese caso están las empresas Enetec S.A., Correidan S.A. y el Grupo Empresarial Comercial Exterior, Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal S.A., Grupo Empresarial de Transporte Marítimo y Portuario y el Ministerio del Turismo de Cuba, MITUR. Esta sanción evidencia que no solo es el gobierno, sino que también a través de diferentes empresas y organismos produce la represión contra el pueblo, y por eso es el señalamiento directo de las sanciones contra estas empresas que castigan no solo al régimen, sino a estos que propician la mantención de la opulencia y la riqueza dentro de este grupo y la miseria principalmente para el pueblo. Y lo que se busca es que se haga un cambio positivo y que se restablezcan las vías de democracia y de libertad para la nación, y que el pueblo pueda vivir una transformación profunda en todas las esferas, especialmente en lo político, en lo económico, y que la población siga un camino de bienestar y de libertad. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de La Autolibre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad La Autolibre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7:40 el partido entre los Mets de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7:40 p.m., Mets versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.